Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 8 de la mañana de este 7 de julio, en el que, si usted es aficionado al fútbol, habrá levantado con sabor agridulce por el buen juego desarrollado por una selección que, no obstante, fue incapaz de ganar a Italia, pero también con la mala suerte. Bueno, mala suerte, ya saben ustedes que los penaltis es una ruleta rusa y hay que saber meterlos y también saber pararlos, pero en esa ruleta rusa ganó Italia. Buenas sensaciones de la selección española que necesita un killer y seguramente alguna cosa más, pero va en el camino. Manolo Lama sigue por Wembley todavía y ya se volverá para España. ¿O te vas a quedar, Manolo? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera. Pues mira, lamentablemente me voy a volver. Me hubiera gustado quedarme con España hasta el próximo domingo, pero no va a ser así. Ahora te interrumpo para darte otra noticia. Es que hoy el Paris Saint-Germain va a anunciar oficialmente el fichaje de Sergio Ramos por el club francés. Sergio Ramos ha volado, está volando en la mañana de hoy, va a ir a la capital francesa, va a pasar reconocimiento médico y después, a través de las redes sociales del club parisino, se va a anunciar el acuerdo entre el futbolista de Camas y la entidad francesa para las dos próximas temporadas. Sergio Ramos tiene que superar ese último obstáculo, que es ese reconocimiento médico, por el que parece que no va a haber mucho problema y, por tanto, Ramos se pondrá el año que viene a las órdenes de Pochettino, será compañero de Neymar y de Mbappé. Veremos si de Mbappé deja el Madrid después de 16 temporadas y, como te digo, hoy el equipo francés lo anunciará públicamente.
Manolo, una última cuestión. ¿Te gustó la selección, pero le falta algo?
Me gustó la selección porque fue mejor que Italia, pero en el fútbol gana el que mete más goles y a nosotros nos falta un matador, nos falta un killer. Muchos dirán, bueno, también lo tenía en Francia, mira, tenía Benzema, tenía Mbappé y tenía a Griezmann y mira dónde están. Es verdad, pero siempre los killers te dan ese plus que te hacen ganar esos partidos que se te atrancan, esos partidos donde la fortuna no está de tu lado. Y ayer, pues nos faltó un killer, pero yo creo que hay que levantar la cabeza y sentirse muy orgulloso de un equipo que en un año volverá a disputar un Mundial en Qatar.
Me alegro de saludarte, buen viaje de vuelta.
Un abrazo muy fuerte, Herrera.
¿Es obligado comenzar hablando de la pandemia? Vengo toda la mañana diciéndole exactamente cómo están las cifras, cómo continúa ganando terreno la incidencia en el sector más joven, y cómo se pide a Sanidad que mueva ficha. Es decir, no le extrañe a usted que en las próximas semanas, en los próximos días, no hay que esperar semanas, se tomen medidas restrictivas contrarias a las medidas de desescalada que se han tomado, porque la quinta ola está aquí, es una quinta ola muy concreta, afecta a gente joven que no está vacunada, que no experimenta gran desarrollo de la enfermedad, pero que también ocupa los centros de día, algunos incluso llegan también hasta los hospitales, y que anuncian el desmontaje de un verano que parecía iba a ser un verano como el anterior. Empezaba muy bien, pero volvió a ocurrir lo mismo. Es decir, no se extrañe si a partir de mañana la mascarilla vuelve a ser obligatoria en exteriores, aunque no lo fuera, la gente la seguía llevando, todo hay que decirlo, el ocio nocturno cabe, incluso alguna autoridad ponga en marcha o esté acariciando ya la idea de poner en marcha de nuevo un toque de queda. Pero ante eso, de nuevo, siempre prudencia. Seguimos sin un criterio único sobre la vacunación de los más jóvenes, ¿no? Pero se va a acentuar o se va a acelerar, en la medida de lo posible, vacunar a estos sectores, sobre todo el que está entre 20 y 29 años. Bueno, conocemos la treta que se ha ingeniado la Generalidad de Cataluña para pagar con fondos públicos la fiesta del Procés. Le han llamado Fondo Complementario de Riesgos. Son 10 millones de euros para cubrir, entre otros, para adelantar los casi 5 millones y medio que reclama el Tribunal de Cuentas a 30 exaltos cargos de la Generalidad, más Puigdemont, Nelson Junqueras, Romeva, etcétera, etcétera. Claro, eso se lo han inventado, o se han inventado una especie de aval, una solución, es le vamos a dar un aval o seremos avalistas del dinero que preste un banco para que ese banco, para que esa persona pueda depositar esa fianza en el Tribunal de Cuentas. Con lo cual, esto, vamos a ver, ¿qué entidad bancaria va a dejar ese dinero? No solo qué entidad bancaria va a dejarlo. Vamos a ver si alguna está dispuesta a prestarles el dinero de la fianza. Pero todos los usuarios de banca debemos estar muy atentos a qué entidad está dispuesta a poner el dinero para que los golpistas acaben sus problemas de malversación con el Tribunal de Cuentas. Ese pedregal, esas piedras del camino, que es como las calificó, o como calificó al Tribunal de Cuentas, Torrente, el ministro Ábalos. Cuando Torrente dice que hay piedras del camino, está lanzando un mensaje a la Generalidad de Cataluña, diciéndole, adelante, vosotros tenéis la razón, estos no han entendido que estamos ante un nuevo tiempo, que hemos indultado, y por lo tanto indultar el procés es esto, ¿no? Bueno, el procés es esto, que es retorcer leyes, saltárselas y malversar. Toda esta gente desvió dinero público para actividades ilegales que, por cierto, quieren seguir cometiendo. Y ahora la multa la quieren pagar con dinero público. Porque un aval, a través de un fondo de seguridad o como quieran llamarlo, todos estos, por mucho que lo adelante un banco, lo respalda la Generalidad, lo respalda el dinero público. Es decir, están cometiendo otro delito. Pero como son impunes, porque los indultos, además de ser lo que son, también conducen a estas cosas. Si malversan, van a los tribunales y otra vez estamos en lo mismo. O sea, turnemi. Y la Fiscalía General del Estado, pues evidentemente alguna iniciativa que tendrá que tomar, o no, o ni siquiera. Bueno, ese es uno, ya les digo, de los asuntos del día. Hay más porque la ley del sí es sí, la ley de seguridad nacional, fueron aprobadas ayer en el gobierno. Son leyes inspiradas, la primera, la del sí es sí, por el sector más radical de Podemos, que el PSOE ha comprado sin pestañear. La ley del sí es sí, que a juicio de los expertos va a generar más incertidumbre, más dudas que la situación actual. Y lo más sorprendente de lo ocurrido ayer fue la ausencia de la inspiradora del proyecto, que es Irene Montero y su banda de la tarta, que no compareció para vender la ley, como se hizo la semana pasada con la ley trans. Y la cosa no debió de ser pacífica, porque a falta de espacio en la sala de prensa de Moncloa, la ministra se montó un vídeo privado, una sesión con la prensa especializada para vender su protagonismo en la ley, etcétera, etcétera. Y atención a la nueva ley que se anuncia y de la que vamos sabiendo poco a poco elementos cada vez más inquietantes. La Ley de Seguridad Nacional, en virtud de la cual todos los adultos podemos ser movilizados si lo considera el gobierno. Los medios de comunicación tendríamos que ponernos a la orden del gobierno, si lo considera necesario. Al igual que los bienes privados de particulares o de empresas. Ojo con este asunto, porque es lo que le falta a este saco de inútiles de gobierno, de vocación claramente autoritaria, alérgica a la rendición de cuentas, propia de la democracia. O sea, el gobierno que nos ha tenido sometidos a un estado de alarma que ha desbordado claramente los cauces constitucionales y el enclaustramiento más duro de toda la Europa conocida durante la pandemia, ahora maneja todo el argumentario que le he dado. ¿Es necesaria una ley de seguridad nacional? A ver, probablemente es más necesaria todavía una ley de pandemias que este gobierno se ha negado a redactar a pesar del clamor generalizado en el país. Lo que no es de recibo es habilitar al gobierno, a cualquier gobierno, pero menos aún a este, con una cesión semejante de derechos y libertades que son nuestros. Y además sin tener claramente especificados los límites. En nuestra Constitución ya tenemos regulados estados de alarma, de sitio, de excepción y todo eso. Y esos deberían ser los únicos supuestos de suspensión de derechos. O sea, solo si se demostrara que este marco es insuficiente, entonces sería el momento de plantear otro tipo de medidas. Y no deja de resultar llamativo esa vocación por ocupar todos los resquicios del espacio público por el mismo gobierno que ha perdonado a los responsables del mayor ataque a nuestro orden constitucional todas sus responsabilidades. Y además, imagínense ustedes, lo único sugerente de esta ley sería ver a Junqueras, a Romeva, a Sánchez, hasta Jaume Giró, movilizados en defensa de la seguridad nacional. Qué momento, ¿eh? Ah, y Samuel. Han detenido a 3 presuntos autores de la muerte de Samuel. Si evidentemente hay muestras de que el crimen de Samuel no fue motivado por odio homofóbico, todos estos que han gritado, se han manifestado, se han rasgado las vestiduras, han insultado, han llamado fascista al que se le cruza, hasta el padre de Samuel, todos esos abandonarán inmediatamente el cadáver de Samuel. Ya no les importará nada el cadáver de este hombre. Así es esta gentuza. 8 y 11, más cosas.
Herrera en COPE.
Zarzuela.
El rey Felipe recibe hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una audiencia en el Palacio de la Zarzuela. El viernes, la presidenta madrileña se va a reunir con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa.
Adiós.
La artista Rafaela Carrà será despedida hoy en una capilla ardiente en el Campidoglio de Roma. Antes, un cortejo fúnebre recorrerá la ciudad por los rincones más significativos de la carrera de la artista. La misa será retransmitida además por televisión, el homenaje que se va a prolongar durante 3 días.
Partidazo de COPE, toca mirar a Qatar. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, con la cabeza alta. Así nos vamos de esta Eurocopa después de que esta selección de Luis Enrique haya dejado el pabellón bastante alto y, sobre todo, las esperanzas puestas en el Mundial de Qatar que se celebra el próximo año. Es una selección joven, era una selección inexperta, pero ahora ya tiene experiencia. Ahora ya sabe lo que es una tanda de penaltis contra Italia y lo difícil que es plantarse en una final. Esta selección ha ido de menos a más. No ha sido absolutamente extraordinaria, pero ha estado por encima de lo que esperaba la gran mayoría. La España de Luis Enrique da para confiar. Y la España de Luis Enrique da para pensar que estamos ante una generación que puede optar a estar entre los mejores. Es evidente que no podemos garantizar campeonatos, pero sí, desde luego, luchar por semifinales como lo han hecho estos jugadores de Luis Enrique.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues hoy vamos a tener un día de cielos despejados en prácticamente toda España, salvo en el norte de Cataluña, donde se esperan algunas lluvias e incluso tormentas. Las temperaturas bajan en el Mediterráneo, también en el sureste peninsular y en el extremo norte. Suben, sin embargo, en el sistema central.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. 2 gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas. Llegan las rebajas de Yastel. Solo esta semana llévate el Oppo A53s con un 40% de descuento. Date prisa y cámbiate a Yastel con fibra y 16 gigas en dos líneas por solo $39.95. Precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
A ver, si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a Línea Directa? Y ya no vas a escuchar nunca más esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. No, porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Miremos al día con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, es un honor trabajar en la COPE y contigo. A pesar de que el famoso EGM tiene una tendencia natural a premiar a la izquierda sectaria, no ha podido remediar que el curso acabe con esta casa como la única que sube y le pisa los talones a la cadena en manos de los fondos buitres de los que tanto se ha hablado desde sus micrófonos para atacar al centro-derecha. La gran ventaja de la COPE, en la que tuve la suerte de trabajar, en tiempos difíciles, pero en un ambiente de camaradería que no he vuelto a encontrar en mi larga carrera, es que la libertad de expresión está por encima de todo. Ni antes ni ahora he recibido una sola consigna, algo que no puedo decir del resto de medios en los que he tenido incluso la máxima responsabilidad. Creo que el enorme esfuerzo realizado por esta casa para fichar a los números uno de la información, del entretenimiento y el deporte ha merecido la pena. Cuando no se confunde la inversión con el gasto, es que se va por el buen camino. El gobierno que vive del gasto, mientras retrasa lo más posible las inversiones, tiene ante sí un reto que, de producirse, dejará en ridículo al Ejecutivo entero. El Tribunal de Cuentas, al que no defiende Sánchez, ha dejado claro que el gobierno incurrirá en fraude de ley si utiliza dinero público para pagar las chorizadas de los indultados. Esperemos que por una vez Sánchez y su banda no se salte la ley de la torera.
Herrera en COPE.
Estar informado. Vivir a medias esta temporada por el coronavirus nos ha hecho vivir el doble en Herrera en COPE. Y eso, gracias a ti, se ha notado en el EGM.
La vida sigue, la radio sigue.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera cierra una temporada histórica en Herrera en COPE.
Pero la radio está ahí para hacer que todas las mañanas sean luminosas.
2.600.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, magia de las mañanas.
2.600.000 personas como tú elegís a diario a Carlos Herrera y por eso te queremos dar las gracias.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, Gloria Lomana, buenos días.
Hola, Herrera, muy buenos días.
Álvaro Nieto, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Bueno, y Enrique Cocero, ¿qué tal? Anda bien.
¿Qué tal? Buenos días, muy bien.
Bueno, chicos, pues ya veis, ¿por dónde, Álvaro, dónde meterías tu mano primero? ¿Pandemia, generalidad y el aval para sortear las piedras del camino, la muerte de Samuel, la ley de seguridad nacional?
Bueno, es todo tan tremendo, pero quizás lo último, lo de Cataluña, ¿no? Que creo que es una segunda tomadura de pelo, ¿no? Ya malgastaron el dinero de los catalanes expandiendo el procés por medio mundo y ahora pretenden volverlo a gastar para pagar esa fianza, ¿no? Yo creo que es intolerable que se hagan este tipo de maniobras desde la política.
¿Para Gloria?
Pues lo mismo, pero también yo te añadiría la ley de seguridad nacional, ¿no? Yo creo que viene a romper los consensos que acordaron el Partido Socialista con el Partido Popular, cuando gobernaba el Partido Popular. Deja límites muy abiertos a los poderes del presidente del gobierno y les quita los controles, ¿no? Yo creo que
¿y es Enrique, preocupante, sí. ¿Cuál añadiría, si añadiría algo?
Yo por acumulación, las dos que ya se han comentado, y creo que con eso ya tendríamos bastante, incluso para julio y todo agosto, sin aburrirnos.
Pues por ahí vamos a empezar, porque ahora vamos a hablar de Berti.
Nosotros muy atentos escuchando la tertulia. Y da igual dónde lo estés escuchando. Estás en casa, estás ya de vacaciones en la playa, vas en el coche. Da igual. Lo que está claro es que este verano tenemos que disfrutar. Y tenemos que disfrutar sin que nada lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso nuestros amigos de Berti te lo quieren poner muy fácil, dándote un 40% de descuento al contratar y dejándote fraccionar tus pagos como tú quieras. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento. Entras en berti.es y ya está. No tienes que llamar, no tienes que desplazarte. Berti, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¿Qué más cosas hay del día de hoy, Pilar?
Pues mira, Herrera, como estamos contando, los casos de COVID siguen disparados entre los jóvenes y esto ya tiene sus consecuencias en el ocio nocturno, que es quien paga finalmente el pato. De momento, Cataluña ya ha decidido cerrar estos locales a partir de este viernes, al menos las dos próximas semanas, solo podrán abrir los espacios al aire libre. Ramón Mas es presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos. Asegura que están hartos de ser siempre los culpables.
Pues mira, en Cataluña te voy a decir que estamos muy enfadados, muy indignados, que llevábamos dos semanas abiertos con un 50% de aforo, pista de baile con mascarilla y 3:30 de la mañana de cierre. Llevamos 15 meses cerrados, desde el levantamiento del estado de alarma, más de 6 semanas de botellones con 75.000 personas desalojadas en la vía pública de Barcelona y de otras poblaciones catalanas. Y ahora, en dos semanas que abrimos, nosotros somos los culpables. Nosotros les hemos dicho claramente a la Consejería de Salud que nos parece inútil, nos parece bochornosa la medida que han tomado.
Pues es lo que nos dice este empresario afectado por las medidas que se toman a partir de este viernes en Cataluña. Con la situación actual, son varias las comunidades que quieren dar un paso atrás en la desescalada. Cataluña está a favor, además, de volver a imponer las mascarillas al aire libre y Castilla y León reclama de nuevo un toque de queda de 1 a 6 de la madrugada.
Ahora son 23, ya llega la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primero puso una cámara dentro del baño de señoras, luego, cuando fue descubierta por un usuario, cambió de ubicación esa minicámara y la colocó en un perchero orientado a la puerta de ese baño. Todo para recoger imágenes íntimas de las mujeres que ahí entraban. El responsable de todo esto, un mozo de cuadras hondureño de 31 años, trabajador de un centro hípico de Alcorcón. Ha sido detenido por la policía acusado de un delito contra la intimidad en el registro de su casa. Se han incautado de un portátil, varias tarjetas de memoria y otros dispositivos electrónicos. Ahora se investiga si este hombre llegó a difundir estas imágenes o fueron solo para uso personal. Sea como fuere, Espero que la condena que le caiga le quite las ganas de volver a grabar a escondidas. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Copé. Miércoles 7 de julio, esta tarde a las 5 en Zarzuela, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso comienza la ronda de visitas institucionales que le va a llevar en menos de 48 horas a visitar esta tarde al rey Felipe VI y el próximo viernes en Moncloa a ser recibida por Pedro Sánchez. La cita de hoy en Zarzuela, más protocolaria que otra cosa, es la segunda vez en año y medio que Felipe VI recibe a Ayuso. La primera fue en 2019, después de su primer nombramiento. La del viernes con Sánchez llegará más cargada de contenido. Los controles en Barajas, que nadie toque los impuestos en Madrid y que lleguen más fondos europeos. Sol dice que a la región llega menos dinero del que tocaría. Son los temas que se van a tocar en una cita que nadie duda que va a ser tensa. Los puentes entre las dos administraciones están rotos desde hace tiempo. 8 y 25, toca hablar de tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Tenemos, como en días anteriores, una hora punta moderada. Se acortarán el tiempo. Ahora mismo los accesos tienen intensidad, sobre todo en la entrada de la carretera de Toledo. En la M30 los dos lados, como siempre, el lado este de Méndez Álvaro, la carretera de Barcelona, pero en el oeste les pedimos mucha precaución porque la calzada está fresada, preparada para pavimentar a partir de San Pol de Mar, sentido a 6.
¿Y cómo están las carreteras madrileñas? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, a esta hora especialmente atentos de un alcance que complica y mucho la M40 a la altura de Ciudad de la Imagen en sentido norte. Al margen de este accidente persisten las retenciones de entrada a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y la A42 en Parla. También hay retenciones en la entrada por la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío.
Vamos a llegar a las 8 y 27 minutos.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid del Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
15 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Aún se nota el fresco por esas nubes y esa lluvia de ayer, pero va a durar poco. En breve, sol y subida de las temperaturas, hoy hasta el entorno de los 28-29 de máxima.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
Y un asunto más. La Guardia Civil y la Policía Local de Camarma de Esteruelas se han incautado de 60 kilos de marihuana en una vivienda de esta localidad. Los agentes acudieron porque los inquilinos celebraban una fiesta y los vecinos avisaron del ruido. Pero cuando llegaron los agentes, el olor les delató. En el registro se encontraron marihuana envasada lista para su venta y 7.000 euros en efectivo. El ciudadano italiano que tenía alquilada la casa, esta casa de Camarma de Esteruelas, ha sido detenido. Así se despierta Madrid este miércoles 7 de julio. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares.
Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a repasar claves informativas de la mañana con Ángela Sánchez de Kawasaki. Buenos días, Ángela.
Buenos días.
Primera clave, Sánchez sigue con su gira báltica mientras Moncloa estudia sin prisas, ¿eh?, la última treta de los independentistas.
Ese fondo de 10 millones de euros con el que el gobierno catalán va a adelantar los 5 millones y medio de fianza que el Tribunal de Cuentas reclama a más de 30 exaltos cargos por lo que ha costado vender el procés en el exterior. Oficialmente el dinero va a salir de una entidad privada y el Ejecutivo Autonómico solo actuará como contraval. Eso es al menos en lo que se escuda para intentar evitar un delito de malversación. Pedro Sánchez, que está hoy en Letonia, dice que paciencia, que Moncloa lo está estudiando y que en caso de que sea ilegal ya presentarán recurso.
Segunda, veremos si Escriba desvela hoy algún dato nuevo sobre los baby boomers y su jubilación.
De momento acude al Congreso a la Comisión del Pacto de Toledo para detallar la primera parte de la reforma de las pensiones que ya ha aprobado el Gobierno. Hay otros frentes económicos en el Ejecutivo, por ejemplo, el salario mínimo. La vicepresidenta Nadia Calviño ha vuelto a negar a su compañera Yolanda Díaz. No habrá, dice, subida en el salario mínimo hasta ver cómo cierra el año el mercado laboral. Tampoco están contentos los interinos con el plan para reducir la temporalidad de ICE. Ven injusto que después de muchos años trabajando para la administración tengan que pasar un examen que dicen poco tiene que ver con su empleo.
Tercera clave, los detenidos por el crimen de La Coruña ha pasado su primera noche en el calabozo.
De momento hay tres detenidos, aunque no se descartan más arrestos en las próximas horas. Son tres amigos, dos chicos y una chica, que la madrugada del sábado participaron en la paliza que mató a Samuel. COPE ha podido saber que los detenidos estaban de copas y creen que el origen de la pelea fue un malentendido por el uso de un teléfono. De momento no tienen datos que apunten a un delito de odio.
Cuarta, las comunidades autónomas exigen a Sanidad que mueva ficha en la gestión de la pandemia.
Cataluña, por ejemplo, pide que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en exteriores solo 20 días después de eliminarla al aire libre. Galicia, Cantabria y Andalucía exigen más vacunas para poder adelantar la vacunación de los jóvenes sin paralizar la del resto de grupos. Pero, sin duda, la petición más firme es la de Castilla y León, que solicita reactivar el toque de queda. De momento, Pedro Sánchez insiste en que las comunidades tienen ya herramientas suficientes para combatir el virus.
La quinta clave la trae el Trón Ángel Espósito y se pregunta hoy algunas cosas sobre los índices de coronavirus a estas alturas de la pandemia. ¿Qué tal, Trón? Buenos días.
¿Qué pasa, Trón? Buenos días. Mira, yo durante años escribí un artículo en La Vanguardia todas las semanas que se titulaba El mirón perplejo. Pues hoy me viene que ni pa'l pelo. Mira, tres preguntas sobre este lío de las tasas de incidencia en los jóvenes. Uno, no hay nadie que reconozca que aquel anuncio de relajar las mascarillas en el exterior fue precipitado y fue un error. Es muy sencillo. O sea, aquel anuncio en el Cercle de Economía de Pedro Sánchez, quitaré las mascarillas el próximo sábado, y todos los empresarios de Cataluña, ¡bien, Pedro!, aplaudiendo ahí todos encantados. Fue un error, no pasa nada, pero fue un error. Segunda, ¿seguro que la culpa de todo esto la tiene el ocio nocturno? En la Barceloneta, en Pamplona, en Chueca o en el megaconcierto de reggaetón de Mallorca, ¿otra vez la culpa es de la hostelería? ¿Seguro? Apuntabas antes, Carlos, en el monólogo sobre la legislación. ¿Cómo es posible que no se haya legislado la alarma, la emergencia? Cuidadito que están legislando el estado de excepción, prepárate. Y la última. En Cataluña, entre 20 y 29 años, la tasa de incidencia es de 1.700 casos por 100.000 habitantes. En Navarra, entre 12 y 19, 2.000 casos. Pregunta, ¿te acuerdas la que cayó sobre la Comunidad de Madrid por los turistas franceses hace unos meses?
Sí, sí.
O dicho de otro modo, ¿te imaginas que esos 1.700 casos de Cataluña o los 2.000 casos de Navarra estuvieran produciéndose bajo la presidencia, se va a acordar de mi padre, de Isabel Díaz Ayuso, la que se estaría liando, bueno, pues al final se trata de no reconocer errores y de seguir profundizando en la irresponsabilidad de todos, Carlos.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta luego, familia. Hasta luego.
Aquí están Enrique Cocero, Gloria Lomana, Álvaro Nieto, que era el que sugería que comenzáramos por esta treta que el gobierno catalán prepara a través de su Consejería de Economía, que consiste en, voy a crear un fondo que en realidad lo que permite es, a través de una sociedad interpuesta, ser avalista para que un banco le adelante el dinero de las fianzas, yo entiendo que es largo de entender, bueno, de las fianzas que condenados por el procés van a tener que pagar al Tribunal de Cuentas, que así lo exige por el delito de malversación. Fíjense ustedes todo el recorrido que hay ahí. Bueno, en ese recorrido hay juristas que señalan que podría haber otro delito de malversación, que claro, pone contra las cuerdas, o cuando menos compromete mucho, al gobierno que ha indultado a estos mismos individuos. Bueno, una vez hecha la explicación, matizaciones. Álvaro.
Bueno, efectivamente, yo apuntar mis dudas de que esta maniobra efectivamente no suponga otro delito de malversación. Yo creo que todos los expertos, yo no soy experto en este tipo de cosas, pero apunta a que efectivamente de nuevo se vuelve a usar el dinero de los ciudadanos para un fin completamente espurio, ¿no? O sea, se malversó una vez y ahora se pretende malversar otra. Y en vez de directamente pagar las fianzas desde la Generalitat, bueno, buscan aquí la treta esta de que haya un aval bancario, pero sin embargo, evidentemente todos estamos viendo que la jugada es impresentable, ¿no? Afortunadamente, yo vi ayer a Sánchez, para lo que suele ser, bastante más contundente. No me pareció que le gustase esta maniobra. No sé si es pura fachada o lo dice de verdad, porque ya uno no sabe con el presidente del gobierno a qué atenerse, pero en cualquier caso yo creo que tenemos que denunciar esta maniobra porque es intolerable que el dinero de los ciudadanos se malgaste de esta manera.
Para Enrique.
Pues a lo mejor esta es una forma de amnistía. Sí que es verdad que ayer Pedro Sánchez estaba bastante más serio con el tema, pero no podemos olvidar que ahora mismo Cataluña es la comunidad autónoma con una mayor deuda en global, una mayor deuda per cápita de toda España, y además es la que tiene una mayor deuda con el Estado. Es decir, si unimos los tres puntos y esto nos lleva a un fondo de 10 millones de euros que va a avalar, hasta donde yo había oído, la Caja de Ingenieros, si no recuerdo mal, al final, si eso acaba fallando y la Caja de Ingenieros va a pedir, o el banco que sea, va a pedir el dinero, eso va a ir contra deuda y posiblemente vaya contra deuda de la que paulatinamente va incrementando Cataluña contra las arcas nacionales. Entonces, bueno, al fin de cuentas, tendríamos que estar todos preparados, ¿no?, para pagar el aval.
Sí, sí. Bueno, la Banca de Ingenieros, que recordemos fue la que dio ese generosísimo, más que generosísimo...
La hipoteca,
bueno, préstamo, hipoteca a Pablo Iglesias y a Irene Montero para que compraran la dacha de Galapagar.
Y luego quieren sacar una ley contra el lobby, para controlar el lobby más bien.
Sí. Es muy interesante. Ahora, vuelve la cabra al monte, o vuelve el burro al trigo, o vuelven estos otra vez al delito. Es que, no se les puede ocurrir algo mejor. Bueno, y el gobierno, por otra parte, intentando desactivar el Tribunal de Cuentas, llamándole Pedregalejo, ¿eh?
Ya, bueno, y además el Tribunal de Cuentas, que es en realidad lo que es un órgano auditor, es decir, es quien... Yo he trabajado en campañas electorales, y al final todo tenía que estar milimetrado, pero vamos, yo creo que hasta los márgenes y las justificaciones del texto, porque sabías que el Tribunal de Cuentas iba a entrar. Y particularmente a mí no me molesta que el Tribunal de Cuentas entre, entiendo que es un organismo necesario, y ahora intentar desarticularlo, simplemente porque hay una cosa que luego a lo mejor volvemos a hablar con ello, con el tema de la nueva Ley de Seguridad Nacional, pero es que nos estamos cepillando todo el sistema de pesos y contrapesos. El check and balance está yéndose, pero poco a poco se está desgranando, sino en ciertas ocasiones derrumbando. Si esto sigue adelante con el tema del Tribunal de Cuentas, otro organismo auditor, otro organismo no independiente, pero sí supervisor, que se va al garete.
Gloria.
Yo, sí, Herrera, además de lo que están diciendo Álvaro y Enrique, que es la forma de dar un aval, pues eso, para volver a la malversación, podría ser sobre la ya malversación, yo veo un fondo, y es que no reconocen delito alguno. Es decir, que el gobierno ha indultado únicamente la sedición, porque no podía acumular más evitarles más penas, más tipos de delito, únicamente uno, porque así lo explicitaba el informe del Tribunal Supremo. Y por lo tanto todos siguen teniendo la malversación, y por eso todos también siguen pidiendo la ley de amnistía. Yo creo que con esto es una burla. Es, bueno, nosotros volvemos a corregir desde la política a los jueces, y como no me han completado el indulto y no me han quitado la malversación, pues ahora yo sigo riéndome, sigo con tretas desafiando. Es una manera, además, en su nirvana, en su ideario, ¿no?, de seguir demostrando que tienen que seguir luchando por la República, por evitar que España les robe. En su lenguaje, ellos no están diciendo que utilizan el dinero público de todos los españoles, como decimos todos nosotros, porque es así, esas cantidades que habéis dicho. No, ellos es que España nos sigue robando, por lo tanto nosotros tenemos que seguir protegiendo a quienes están en esta causa, que son nuestros héroes. Vamos a blindar nuestra superioridad, vamos a aislarnos de esta vulgaridad del resto de los españoles. Y esto es lo que hay en el fondo. Es una treta, pero sobre todo un desafío y una burla tremenda y su propia autoconcesión del indulto, completa el indulto. Por eso, claro, Sánchez, yo creo que ayer, ¿cómo no va a estar molesto? Es que es una corrección a lo que él ya les ha dado.
Bueno, y en cuanto al otro asunto de la Ley de Seguridad Nacional que prepara el gobierno, y que por lo que sabemos hasta ahora contempla intervenir aún más en todo lo que quieran, como quieran y cuando quieran, incluidos los medios de comunicación, las fortunas o no fortunas, o los bienes, o los medios de cada uno, privados, de empresas y de particulares. Claro, esto, que yo no sé, otros países tendrán cosas parecidas, pero en manos de un gobierno como el de Sánchez, da pavor, Álvaro.
Sí, porque, bueno, es otra demostración más de estos tics autoritarios que está teniendo, ¿no?, durante estos años que nos está gobernando, ¿no? Pinta muy mal lo que estamos empezando a conocer. Bien es cierto que simplemente se trata de momento de un borrador, de una reforma de la Ley de Seguridad Nacional. Por tanto, yo creo que hay que ser muy prudentes a la hora de dar por hechas determinadas situaciones. Lo que se está publicando en los periódicos, evidentemente, huele horriblemente mal, y yo creo que al final, si eso llegase a aprobarse, sería declarado inconstitucional, y supongo, espero, confío en que la Unión Europea también se dedique a alertar de esta situación, porque transitaríamos por caminos, me parece, eso sí que son completamente pedregosos, Carlos.
Para ustedes, para Enrique, para Gloria.
Pues yo,
la Ley de Seguridad Nacional ya tenía los consensos respecto a este asunto y otros, y yo antes te comentaba, Herrera, que es que precisamente viene a romper esos consensos, porque se hizo con el Partido Popular y con el Partido Socialista, y ahora desde la mitad otra vez del Congreso, de los diputados, si se debatiera. Porque es que el planteamiento vuelve a ser otra vez unilateral, otra vez desde Moncloa. Y claro, ¿qué es lo que plantea? Pues sortear todos los controles, esos trámites preceptivos del Consejo de Seguridad Nacional que antes tenían que hacerse en casos de extrema gravedad, donde hubiera que acotar derechos y hubiera que tomar medidas excepcionales. pero en estos casos pone a disposición únicamente de un presidente del gobierno. No estamos hablando del presidente Sánchez, estamos hablando de los venideros, si eso no se corrigiera, pero de momento esto está en este, aquí, en este punto. Todos los recursos de las administraciones públicas, los recursos en manos de particulares, tendrían que quedar supeditados a la decisión, que no tendría ese trámite preceptivo necesario que ha tenido hasta ahora de declarar esa emergencia. De algún modo, lo que hemos venido viendo hasta ahora, a falta de una ley de pandemias, pues se decretó un estado de alarma que estaba hecho antes de conocer que podíamos vivir una situación como la que hemos vivido. Y, por lo tanto, lo que esta ley ahora va a permitir, que es la supresión del portal de transparencia, ya se suprimió, esto ya lo hemos vivido, y el control incluso de los medios de comunicación va muchísimo más allá de lo que hemos vivido, pero también ahora se han evitado situaciones dramáticas que no hemos visto en las televisiones o en los medios audiovisuales en España. En España no hemos visto todavía ningún, prácticamente ningún féretro, ningún duelo en esta situación de tanto dolor, que probablemente si se nos hubiera explicado que se ha hecho un pacto con los medios, pues todo el mundo lo hubiera entendido, pero el tema es que no se nos ha explicado y, por lo tanto, siguen siendo medidas muy unilaterales, sin explicar a la sociedad. Y aquí lo que se hace es regular exactamente esto. Y tú decías, Herrera, y acabo, que ha habido tiempo para hacer una ley de pandemias, porque este será el caso más extremo, como de hecho es el que hemos vivido, y el que podría repetirse, porque nos advierten que coronavirus habrá más. Y sin embargo, nos estamos dotando de algo que le da extremados poderes a un presidente del gobierno, sin parlamento, sin controles, y por lo tanto, la verdad es que
eso tiene nombre,
de lo
eso
que
tiene nombre
es
y
un Estado de Derecho, claro, que garantiza
no es una democracia,
el control al Ejecutivo.
No, yo creo que, como decía antes, ¿no? Estamos asistiendo, si esto sale adelante, y como decía Álvaro, pintar bien no pinta, estamos haciendo una especie de adiós agónico al sistema de pesos y contrapesos. Más, yo creo que estamos asistiendo a un sistema que es tendente, muy tendente al presidencialismo, pero dentro de una monarquía parlamentaria. Hay otros sistemas presidenciales, como pueda ser el de Estados Unidos, en el cual el presidente se tiene que enfrentar a un Congreso que no siempre, de hecho, bastante a menudo, está en contra, y hay que ganarse cada uno de los votos si él quiere pasar una ley. Luego puede vetarla y, hay un sistema, pero hay un sistema que además lleva funcionando, como decía antes de ayer, básicamente, Joe Biden, más de 200 años, casi 250, que al final lo que tiene es uno de los poderes siempre está controlado por cualquiera de los otros dos. Pero aquí lo que tenemos es a un presidente del gobierno que quiere un sistema aún más presidencialista, en el cual necesariamente tiene que tener al Parlamento a su favor, básicamente porque es ese Parlamento quien le confirma a él como presidente, con lo cual ese control o ese contrapeso que tendría que tener el Ejecutivo realmente es, está ahí un poco más o menos de testimonialmente. Ahora, creo que no tengo yo muy claro que esta idea o que esta ley vaya a gustar mucho, de todas maneras, a los socios soberanistas del gobierno. Creo que van a empezar a salir por la vía de que, va a ser demasiado, entrometerse demasiado en las competencias de las comunidades autónomas.
Imagínate que ahora le dices a Nelson Junqueras que se ponga vigilante para ayudar a la seguridad nacional de España.
Claro, pero es que por otra parte empiezo a pensar que esta broma del ala oeste de la Casa Blanca está llegando demasiado lejos.
Claro. Es que aquí claramente hay un afán desmesurado por controlarlo todo desde la Moncloa. Y esto realmente no puede ser así. Es que este país no está estructurado como si fuera una presidencia todopoderosa. Esto no es, Sánchez no puede pretender ser Erdogan o Putin. O sea, esto es una democracia occidental europea en donde, como decía ahora Enrique, tiene que haber unos equilibrios, tiene que haber unos contrapoderes, y lo que no puedes pretender es controlar los medios de comunicación, todas las administraciones públicas e incluso los bienes particulares desde el Palacio de la Moncloa. Eso es intolerable.
No, y además es eso, o sea, ¿quieres un sistema más presidencialista? Renuncia a las las listas electorales, renuncia a la disciplina de voto, renuncia a que el Congreso, por aparte de tu partido, lo llenes tú. Eso, pues, que cada uno se busque las castañas en cada uno de sus, en cada una de sus provincias, en cada una de sus circunscripciones. Pero tenerlo todo, o sea, nos está llevando efectivamente a un sistema que a mí particularmente me gusta poco.
Pero es que, bueno, sobre todo, no es quieres un sistema presidencialista, sino queremos un sistema presidencialista. Yo, a todo se podría llegar si se votara y si decidieran todos los españoles. Eso, esa representación la tenemos en el Parlamento y yo creo que esa es la garantía de cualquier Estado de Derecho y sobre todo de un demócrata. Estamos hablando de quien cree en la democracia o quien no cree en la democracia. El Estado, en Estados Unidos, el ejemplo que estabas poniendo de Estados Unidos, lo podríamos aplicar a España con todos los órganos que tenemos, todas las instituciones, la diferenciación de los poderes. Aquí las garantías están en las leyes. Otra cosa es que se vayan saltando. Y claro, decíamos, en el Tribunal Constitucional esto no saldrá adelante. Bueno, ya veremos el Tribunal Constitucional cómo va quedando. Y este es el tema, ¿no? Que se va desafiando, pensando que estamos en los límites del Tribunal Constitucional y habrá que recurrir al Tribunal Constitucional, pues eso sí que es la judicialización de la política. Y es que ahí no podemos estar. Es decir, la política y el Ejecutivo tienen unas tareas bien definidas, el Legislativo tiene otras y los tribunales tienen otras. Y claro, oye, si todo eso lo mezclamos, pues ya...
¿Y qué pensáis que el asesinato de Samuel, de este hombre, de este joven, de 24 años en La Coruña, que en un principio se había adjudicado al odio homofóbico, pues por considerar que los que le mataron intuyeron que la condición homosexual de este hombre era demasiado evidente y por lo tanto lo hicieron por ello. Bueno, al parecer, dice la policía, que no tiene datos que avalen esa circunstancia. ¿Creéis que, por lo tanto, cuando se descarte ello y se trata de un tema de delincuencia, bueno, de asesinos, sin más, no necesita más adjetivos, el cadáver de Samuel les va a importar muy pocos a todos los que salieron, a todos los que se han manifestado, a todos los que han dicho alguna barbaridad, entre otras cosas?
Yo creo que ya les importa poco, honestamente. O sea, yo después de ver lo que hicieron con el padre y cómo arremetieron con el padre, porque el padre, que es que hay que ponerse en su piel, o sea, ha muerto su hijo, pues todo lo que han hecho con el padre y todo lo que han dicho respecto al padre y todo lo que le han atacado, yo creo que ya ahí se demuestra que el cadáver les importa bien poco. Es simplemente la causa, por decirlo de alguna manera, que la han abstraído a una cuestión de conflicto social contra otra parte de la sociedad que en absoluto piensa contra ellos, equivocados estén o no. Pero de todas maneras, una vez que, si la policía dictamina que no es un crimen homófoba, ¿por quién van a ir esa por la policía? El cadáver, yo creo que se va a quedar ya ahí en eso, en un recuerdo de una tragedia para la familia.
Yo con este caso sería muy prudente de momento, porque mientras se esté investigando, creo que debemos dejar a los expertos que aclaren qué pasó exactamente, cómo fueron los hechos, qué sucedió. En cualquier caso, yo sí que creo que hay que dejar claro que el asesinato de una persona es igualmente repudiable, tanto si se le ha asesinado por ser homosexual como si no. Es decir, yo creo que es que nos estamos perdiendo un poco en unas disquisiciones un tanto absurdas. Es decir, siempre que asesinen a alguien está fatal. Y el hecho de que asesinen a un negro no significa que el crimen sea racista. Es que, ¿y qué más da que sea racista? Es que han asesinado a una persona, ¿no? Tampoco me parece que debamos estar especialmente preocupados por las razones por las que le mataron. El caso es que le mataron y, por tanto, habrá que perseguir a los que lo hicieron y castigarles severamente. De ahí a extraer las conclusiones de que España es una sociedad homófoba, me parece que hay un trecho y que no es la realidad. España es uno de los países más tolerantes con la homosexualidad del mundo, es uno de los países más avanzados en todo tipo de derechos relacionados con los homosexuales y, por tanto, no creo que se deba trasladar la sensación de que este país es un sitio irrespirable para todo aquel que quiera defender abiertamente su condición de homosexual.
Yo también creo que hay que esperar y ver efectivamente cómo va la investigación, porque lo único que nos han dicho es que de momento no hay pruebas contundentes para poder etiquetar el crimen así. Pero yo diría, me produce una enorme repugnancia la utilización de cualquier víctima por la política. Es repugnante y obsceno, venga de donde venga y sean los casos que sean. Pero sí que también diría que el Código Penal establece atenuantes y agravantes y bien están. Y yo creo que cuando los crímenes, además de ser crímenes, matar a una persona es un delito probablemente el más grave que haya, hay agravantes como la homofobia o la xenofobia que yo creo que sí deben de contemplarse. No podemos tolerar ni un solo caso, por mucha sociedad que seamos generosa, permisiva, abierta, acogedora, porque de hecho somos así, pero yo creo que los delitos de odio contra este tipo de casos hay que cortarlos, y para eso tenemos el Código Penal, para endurecerlos. Y yo soy partidaria, de hecho. Otra cosa es, como digo, que desde la política se utilice o se abandone a una víctima con la misma intención, y
bueno,
eso
y luego,
es realmente repugnante.
Y luego lo que es también más repugnante aún es que se le pretenda pasar factura a Díaz Ayuso o a Vox o a no sé quién por este asesinato. O sea, es que eso es una utilización aberrante de las cosas, ¿no? O sea, aquí ha habido un asesinato, hay que condenarlo severamente y buscar a los responsables.
O a Almeida, porque el tuit preventivo aquel de Juan Carlos Monedero,
También.
Sí, bueno, el cadáver les importa muy poco a todos estos, muy poco. Lo que importa es poder utilizarlo para atacar, pues como ha hecho esta... La que
odio,
es médica y madre.
Esta
de más madre, esta, la Pistolitas. María Pistolitas. Bueno, Tony, ahora que vuelve el turismo, ¿por qué necesitan fluchos las personas dedicadas a él?
Bueno, pues evidentemente pasan muchas horas de pie, ¿verdad? Tanto guías turísticos como vigilantes de museos, conserjes de apartamentos. Oye, los zapatos fluchos son una necesidad para trabajar en verano, porque fluchos proporciona precisamente la comodidad y un impulso extra al pisar que ayuda a disminuir el cansancio. Y es que fluchos es tecnología del calzado, moda, diseño y mucho más. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
España.